20 emisoras. Eliges entre pop, rock y folk. Eliges el lugar perfecto para escucharlo. ¿Y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca? Ahora con las hipotecas naranja, tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable.
Más información en ing.es.
Adrenalina en estado puro con la única moto que sigue tu ritmo en
tiri. Y si quieres un seguro de moto que también siga tu ritmo, en Línea Directa puedes tener asistencia en viajes del kilómetro cero, cobertura para tu casco, guantes y cazadora, grúa geológica.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Celebra el aniversario de Carrefour al mejor precio, con descuentos cada día, como el 30% de descuento, solo el 7 de octubre, en todos los frutos secos. Válido en hipermercados, descuento en cupón canjeable. No te pierdas nuestros mejores precios de aniversario. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Soy Sonsoles Onega y si quieres energía para afrontar tus retos, te recomiendo tomar Revital. Revital recupera tu energía para que puedas con todo. Revital.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Aunque la oferta consiste en un intercambio de acciones, podría no estar exenta de impuestos. Pero no lo sabrás hasta que se cierre el canje. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
En la cadena SER... La Ventana, con Carlas Francino.
You took me for a princess. You took me for a nymph. You thought you were, but see, you're not in love with me. You took me for an angel. Feeling weak, but you're not in love with me. It's perfect like a circle, and fresh like the breeze. It's simple as in I'm not in love with you, and you're not in love.
Hola, buenas tardes. No es casualidad que el refranero esté plagado de citas que hacen referencia directa o indirecta a la salud, que es lo más importante en el mundo, sin ninguna duda. Muchísimos refranes, desde el socorrido más vale prevenir que curar, hasta el clásico mens sana in corpore sano, pasando por... hay un montón, Isaías, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Rafa Panadero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas
hay un
tardes.
Montón, mira, mano lavada, salud bien guardada.
Sí, no lo sabía yo.
¿De qué te sirven tus bienes si salud no tienes? O este, mira este, el médico y el confesor, cuanto más viejo mejor. Este último es muy curioso porque separa el cuerpo del alma, separa lo físico de lo espiritual, pero igual a la importancia que supone tener experiencia, ¿no? Y eso me recuerda algo que han estado comentando esta mañana en Hoy por Hoy, a propósito de todo el escándalo que ha estallado en Andalucía por los errores y los retrasos en diagnósticos de mujeres afectadas o sospechosas de sufrir cáncer de mama. Han estado hablando de la empatía. Es decir, que si alguien está enfermo, de lo que sea, qué importante resulta, por parte del personal sanitario, por descontado, pero también del entorno familiar, de amistades, qué importante resulta notar el apoyo, el cariño, la comprensión, en definitiva, la empatía. Y justamente hoy nos hemos topado con una historia que a Luz Sánchez Mellado le ha recordado una experiencia personal. Luz, buenas tardes.
Bienvenida. Hola, ¿cómo estáis?
Tú dirás.
Pues sí, la verdad es que, bueno, pues soy una turista en las redes y, bueno, pues en este turisteo vas conociendo a gente que sin ser amiga sí te resulta apreciada, ¿no? Y uno de ellos es Salva Gutiérrez Solís, que es un escritor que suele, bueno, una de sus pasiones y de sus ocupaciones en Twitter es contarnos historias
sí, sí. Que lo
además
que hacemos nosotros aquí
lo
también.
Que hacemos nosotros, pero además con mucha intriga y muchas veces unos hilos fantásticos en los que quieres llegar al final para ver cómo acaba esa historia, pero también nos ha contado la suya, la de Salva, y la semana pasada uno de sus tweets, pues aparte de interesarme, pues me conmovió muchísimo porque también me vi reflejada y hablaba de esa empatía y de ese acompañamiento que él está teniendo en su enfermedad.
Mi hijo me recogió ayer a la salida de la quimioterapia. De regreso a casa hablamos de sus clases, de comer en la universidad, de esas cosas. Recordé cuando mi madre volvía de su quimio, y me tumbaba a su lado en la cama. Ojalá sintiese el mismo calor y amor que yo sentí ayer. Salva Gutiérrez Solís, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carla. Un placer.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás lo primero? ¿Cómo estás hoy?
Pues la verdad que hoy estoy bien. He tenido grandes emociones hoy. Vuestra llamada la verdad que me ha emocionado. Ahora estoy bastante emocionado. Y la verdad que bien, porque para un enfermo de cáncer, encontrar empatía y personas que coinciden contigo y que saben transmitirte ese cariño, ese calor, la verdad que es muy importante, ¿no?
¿Vas a sesiones de quimio cada cuánto ahora, Salva?
Cada 15 días. Cada 15 días tengo una sesión de quimio que suele durar unas 4 horas. Y aparte, yo tengo implantado un dispositivo en la clavícula. Me vengo a casa con un botecito, como yo le llamo, y estoy otras 48 horas recibiendo quimioterapia, ¿no? De mantenimiento. Entonces, en total estoy como cada 15 días estoy como 3 días de quimio, ¿no?
¿Tienes un cáncer de qué, si te puedo preguntar?
De colon. Un cáncer de colon que me diagnosticaron en mayo del pasado año, tras una prueba de cribado, y empecé con la quimio en junio. Y aquí sigo, llevo ya 31 sesiones de quimioterapia.
Oye, ¿y ese día por qué resultó tan especial la conversación con tu hijo? Porque me imagino que cada día te vendrá a recoger a alguien, ese día fue tu hijo. ¿Por qué resultó tan especial esa conversación como para que colgaras ese hilo?
Porque fue la primera vez que me recogió. Él es joven, tiene 20 años. Y yo sé, porque lo viví con mi madre, que son sensaciones, emociones fuertes que se te quedan grabadas en la piel y en el alma para siempre. Y claro, yo después de que me recogiera y tuviéramos una conversación bastante superficial, de día a día, rutinaria, de que era seguramente lo que yo necesitaba tener, esa conversación, ¿no? Porque si te preguntan, ¿y cómo estás? ¿Y cómo lo llevas? Es volver otra vez al cáncer, ¿no? Y a veces del cáncer hay que huir, ¿no? Hay que convertirlo en el centro de tu vida, ¿no? Y entonces esa conversación, yo me acordaba de cuando, inevitablemente me tuve que acordar de cuando mi madre venía de su quimio, que era en los años 80, esas quimios agresivas, ¿no? Lo siguiente, devastadora, que yo recuerdo que la pobre llegaba y se tenía que tumbar en la cama porque venía completamente destrozada. Y yo muchas veces me sentaba a su lado, ¿no? Y entonces, pues, el otro día, con la sensación que yo tuve con mi hijo, pensé, ojalá mi madre hubiera sentido lo que yo sentí.
Estoy convencida de que lo sintió, Salva.
Y fue muy emocionante, ¿no?
¿Qué? Estoy convencida de que tu madre sintió ese calor tuyo,
sí.
Porque Salva, tu historia, que es la de tantísimos enfermos de cáncer,
sí.
¿No? Que al final, como
sí.
dices, las quimios han avanzado mucho, también la atención, también, digamos, se ha cronificado
sí.
esa medicación, pero ahora mismo en muchos hospitales de día, de muchos hospitales de España, hay muchos enfermos y enfermas recibiendo quimioterapia, y en el sillón de al lado a veces hay una persona que les acompaña, a veces no, a veces están en la cama, pero luego llegan a casa. Y yo recuerdo también cuando acompañaba a mi madre, que también estuvo recibiendo quimioterapia, agradecían, como tú, pues hablar del tiempo, hablar del último cotilleo de las redes. Entonces no era tan habitual en las redes sociales, pero sí de la tele, hablar de cualquier cosa que te sacara de ese bucle. Y en ese caso, yo creo que esa reacción que has tenido y ese cariño, esa ola de cariño que ha habido en X y de la que tú mismo te has hecho eco, a veces pensamos que las redes no acompañan, pero yo creo que en este caso sí. No sé cómo lo has recibido desde el punto de vista personal, incluso de gente absolutamente desconocida.
Mira, Luz, para mí, te lo digo sinceramente, están siendo fundamentales las redes sociales en este proceso. Yo lo consulté en su momento, porque cuando me diagnosticaron el cáncer, recibí atención psicológica por parte de la Asociación Española contra el Cáncer con una profesional, y yo le comenté, aparte de que me dio una serie de herramientas utilísimas, yo se lo recomiendo a todas las personas que le diagnostiquen cáncer, porque además es un servicio absolutamente gratuito que deberían utilizar. Yo le consulté, oye, yo tengo una especial presencia en redes sociales y a mí me gustaría hablar. Y Y la respuesta que me dio la profesional fue muy, muy, muy equilibrada y muy, muy sabia. Oye, Salva, si esto no lo vas a convertir en un monotema, que le des todavía más pábulo al cáncer, me parece estupendo. Y entonces yo normalmente, no lo hago siempre, pero normalmente cada 15 días, durante la sesión de quimioterapia, que ya empiezas a encontrarte mal, pues suelo tutear algo relacionado con el cáncer. Y la verdad que también lo hago porque me entretengo y porque recibo una cantidad de muestras de cariño, y la verdad es que me siento muy acompañado en ese momento, muy acompañado y gratamente acompañado, ¿no? Yo siempre recordaré una reflexión que hizo Carla hace unos años sobre las redes sociales, sobre X, Twitter en ese momento, concreto, que le decían, bueno, y Carla decía, bueno, Twitter es como salir de noche de copas. Hay quien sale a pelearse y hay quien sale a disfrutar de la noche y a pasarlo bien, ¿no? Pues exactamente igual, yo creo que hay un espacio, igual que cualquier red social, puede ser un espacio maravilloso si te sabes rodear y si lo sabes utilizar correctamente. Si sales a la greña es como conducir, hay quien sale a insultar al de adelante porque tarda un segundo en salir del semáforo, ¿no?
Sí, sí. Oye, Salva, tu tuit terminaba diciendo, ojalá mi hijo sintiese el mismo calor y amor que yo sentí ayer. Aparte de decírselo en Twitter, ¿se lo has preguntado y qué es lo que te ha dicho?
Sí, sí, sí. Se lo he preguntado y la verdad que su respuesta me satisfizo mucho. Además, yo con mi hijo he tenido y tengo una relación bastante especial, procuro que sea intensa, sobre todo en esta época de mi vida que me ha tocado vivir. Y, por ejemplo, yo eché en falta, porque eran otros tiempos, obviamente, que yo tendría unos 13 o 14 años, a mí me contaron otra historia de la enfermedad de mi madre, ¿no? Me contaron el célebre mamá tiene un bultito, ¿no?
Ya.
Y mientras nosotros, tanto mi mujer como yo, con nuestro hijo, hemos sido absolutamente directos desde el primer momento. Le hemos dicho, oye, me han diagnosticado un cáncer, por lo visto hay curación, hay posibilidades, nos vamos a enfrentar a él, vamos a intentar. Y en eso, pero hemos sido absolutamente sinceros desde el principio con él.
Qué bien, qué es lo que hay que hacer. Salva Gutiérrez Solís, oye, te agradezco muchísimo que te hayas asomado a la ventana este ratito y te enviamos aquí de todos y de todas un abrazo enorme, de verdad, ¿eh?
Muchísimas gracias, Carla. Ha sido un auténtico placer.
Cuídate mucho. ¿A qué era chula esta historia? ¿Qué os he dicho? ¿A qué era chula esta historia que nos ha traído luz?
Sobre todo porque una magnífica, historia particular es una historia general.
General,
porque, insisto, ahora mismo hay cientos de miles de personas recibiendo quimioterapia. A veces, digamos, con un horizonte más oscuro y otras más claro, pero desde luego también hay gente que está a su lado, alrededor, y también necesitan ser escuchados.
Pues mira, tenemos otra historia relacionada con la salud y con la empatía, y esta viene además con música incorporada, con una canción que habla de superhéroes.
No puedes luchar en una guerra tú solo. El corazón como armadura se consume y no se cura. Parece tan complicado pedir ayuda, pero basta un solo paso, como el primer hombre en la luna. Desde fuera no se ve las veces que has llorado. Nacemos solos y morimos en el alma de otro. Somos ángeles con un ala quebrada y podremos volar solo quedando uno junto al otro. Caminaré al lado tuyo, parando el viento dentro de los huracanes. Superhéroes como tú y yo, tómame la mano para unirnos como imanes, porque juntos somos invencibles. Y donde estés ahí voy yo, superhéroes, solo tú y yo. Dos gotas de lluvia que salvan el mundo de la tempestad.
Claro, si buscamos una definición de superhéroe, deberíamos decir que es un personaje de ficción con características, no, a ver si lo digo bien, Isaías, con características superiores a las de un héroe clásico incluso, ¿no? Suelen tener poderes sobrehumanos, volar, por ejemplo, o tener una fuerza descomunal que te levanta un camión o, en fin, o un barco, telepatía, eso solo por citar algunos, ¿no? Pero claro, la pregunta es, ¿el superhéroe lo es por categoría o porque se lo dice alguien desde fuera? Yo es que tengo un ejemplo, una duda y le quiero plantear.
A ver.
Y voy a leer una historia que empieza diciendo: hola, mi nombre es Darío Y aunque solo tenga 2 añitos, bueno, tiene 4, ya da igual. Y aunque ahora solo tenga 2 añitos, hace poco mi vida cambió. Mis deditos especiales de los pies descubrían la noticia. Mis papás me llevaron a ver a unos doctores. Me miraron con cuidado y me hicieron muchas pruebas. Después de pensar mucho, me dijeron que tenía una enfermedad rara. Rara, rara y sin cura. Y con un nombre más raro todavía. Fibrodisplasia osificante progresiva, aunque en casa la llamamos FOP. FOP me ha convertido en un niño especial. Mamá dice que soy un superhéroe, pero yo no vuelo como Superman ni soy fuerte como Hulk. Mi superpoder es el de convertir mis músculos en huesos, como la cosa, la de los Cuatro Fantásticos. Mi hermana Adri es bailarina y lo hace fenomenal. Yo también bailo, aunque un poco diferente. Mis articulaciones son de acero, como las de Iron Man. Bueno, están todos aquí ya reunidos, así que Beatriz de Haro, Adriana y Darío Rodríguez de Haro, buenas tardes a los tres, bienvenidos a La Ventana. ¿Cómo
hola,
estáis?
Buenas tardes.
A ver, Darío, que llevas todo el rato enredando. Di hola al menos ahora. A ver,
ahora sí, Darío.
A ver, hola.
Hola.
Hola, ¿cómo estás? ¿De verdad te consideras un superhéroe?
Sí.
¿Y de los superhéroes que conoces, Superman y todo esto, cuál es el tuyo preferido? Ah, no me veo.
Espérate que quiere enchufar los cascos.
Sí, claro, si se lo hemos desenchufado. Empecemos
que
con
algo
la
no va bien y quiere...
Beatriz, esto que he leído yo es un fragmento del cuento que escribisteis, Por dos pulgares de nada. Ahora contaremos de dónde viene este nombre y qué hay detrás de la asociación que habéis puesto en marcha. Cuéntanos la historia. Yo lo he contado como un superhéroe, como un protagonista y tal, y esto tiene...
Ahí está.
A ver, ¿esto cómo lo descubrís, cuándo os lo dicen y qué pasa a partir de entonces? Tenía pues, 2 años entonces, Darío, ¿verdad?
Sí, cuando nos dieron el diagnóstico faltaba un mes para que cumpliera los 2 añitos. Nosotros, cuando Darío nació con varias complicaciones, debido a que estuvo gestándose mucho tiempo con 4 vueltas de cordón al cuello. Y nació con hipotonía, desarrollo de oído interno fuera del vientre y tenía una deformidad en los deditos gordos de los pies.
Sí, metidos como para adentro, ¿no? Que en el dibujo, dibujo están... ¿Quién ha hecho esos dibujos?
Su papá.
Anda.
Mi marido, Oscar.
Hola, sí. Puedes saludar, si quieres, al menos decir hola, ¿eh? Sí, sí. ¿Y entonces?
Y entonces, bueno, pues debido a esa deformidad en los pies y a todas las complicaciones que no tenían nada que ver con su enfermedad, pero bueno, que luego lo vimos... decidieron hacer en el Hospital de León un análisis genético y nos derivaron a Salamanca. Darío fue superando pruebas, cada vez iba recuperando más fuerza en el cuello y todo iba bien. Y siempre cuando la gente nos preguntaba por los pies, siempre decíamos, bueno, eso no nos preocupa porque le operarán en un futuro. Y bueno, luego en febrero, estábamos con el análisis genético y en febrero del 2023, cuando Darío tenía 1 año y medio así, le salió un bulto en la cabeza muy grande. Y ahí fue cuando ya empezamos a preocuparnos seriamente, sobre todo yo, porque al principio nos dijeron que era una protuberancia ósea, que no nos preocupásemos de nada. Pero bueno, ese es este sentido que tenemos las madres. Yo ahí ya dejé de dormir bien por las noches, ya hablé con el genetista de Salamanca, ya empezamos a mover todo. Y el 1 de junio del 2023, un mes antes de que Darío cumpliera los 2 añitos, Darío ya había tenido varias inflamaciones en su cabeza, varios bultitos, y nos dijeron que tenía FOP.
O sea, lo que le ocurre, para entendernos, siendo una enfermedad tan rara, es que hace hueso en los tejidos blandos, sea un ligamento...
músculos.
Fabrica como otro esqueleto, como un esqueleto suplementario.
Sí.
Claro, con esto hay que tener mucho cuidado entonces. En todo.
Lo más peligroso con su enfermedad son las inflamaciones, cualquier tipo de inflamación. Una inflamación que en ti o en mí puede ser pues un chichón de un golpe una otitis, en Darío es mucho más grande y cuando esa inflamación se quita, se va reduciendo, va dejando hueso. Darío, gracias a Dios, tiene muy pocas osificaciones, las que tiene son en la cabeza y una en la nariz. Entonces, hasta ahora hemos tenido mucha suerte porque lo más cruel de la enfermedad es que cuando va cogiendo el cuello, que es por donde suele empezar, o alguna articulación, quedan rígidos. Se conoce, que a mí es algo que no me gusta porque me parece muy duro, por eso decimos lo de superhéroes. Se conoce comúnmente esta enfermedad como el hombre de piedra. Porque quedan como estatuas. Al final de la vida de los pacientes con FOP pueden mover los labios porque se bloquea también la mandíbula, entonces bueno, quedan rígidos completamente.
Y puedo contar, Adriana, que yo me entero de esta historia porque tú me envías una carta con el cuento Por dos pulgares de nada. ¿Lo cuentas tú o lo cuento yo? Venga, cuéntalo tú. ¿Por qué me escribes la carta?
Pues a mí me dijeron, oye Adri, ¿sabes quién es Carles Francino? Y yo dije, claro, porque con mi padre, con mi abuelo, siempre que venimos a León, te poníamos en la radio y me dijeron que te escribiera una carta para mandártela. Entonces pues yo te la escribí, te dedicamos el cuento y te lo mandamos.
¿Y bailas también como dice Darío?
No sé si como dice Darío, pero bailar bailo.
¿Y tú cómo lo llevas, lo de cuidar a tu hermano?
Bueno, pues no sé, hay días. Como se puede, ¿no?
O sea, ahora, por ejemplo, que está aquí con una caja de juguetes que rebosa y que va a su bola, como tiene que hacer con 4 años, ¿es complicado el día a día o qué?
Mucho. Porque, además, ya no solo por la enfermedad, porque es que es un niño muy inquieto. Y intentar que no se dé golpes, claro, bueno, ahí como lo estás viendo, que no para quieto ni un momento, es muy difícil.
Darío, di algo. Di algo, di hola, al menos, ¿no? Bueno, está soplando. Está soplando.
Darío habla de destiempo cuando le da la gana y ya está, claro.
No le preguntes.
Bea, te quería preguntar una cosa. Hemos abierto la ventana hace un ratito. Yo recordaba lo que han comentado esta mañana, no hoy por hoy, de lo de la empatía. Yo no sé cómo se hace lo de transmitir a unos padres un diagnóstico pues tan complicado como es este. ¿Y cómo lo vivisteis vosotros?
Yo es lo que más me cuesta. Siempre me emocionaré, siempre soy muy llorona. Es lo que más me cuesta siempre revivir. Y es el día del diagnóstico, porque yo digo siempre el mismo ejemplo, cuando tú vas a ser madre te pueden explicar, o cuando vas a ser padre, cómo es, lo que se siente, pero hasta que no lo tienes en brazos, como yo digo, ni siquiera cuando lo tienes en la tripa sabes exactamente ese sentimiento. Pues esto es lo mismo, cuando tú tienes un hijo siempre tienes temores, tienes miedos, no sé, yo con Adriana cuando tenía fiebre... Pero hasta que no te dan un cuando te dan un diagnóstico así, supera todo lo que tú te imaginas. O sea, se te acaba el mundo. Nosotros tenemos, gracias a Dios, yo creo que es también un poco que tu propio cuerpo se defienda así. Tenemos lagunas de ese día. Óscar y yo lo hemos hablado que fuimos de Salamanca a León y yo no sé lo que hablábamos. O sea, tengo lagunas. Recuerdo llamar a mi madre por teléfono cuando salí. Pero tu propio cuerpo, o sea... Y luego yo soy una persona que me gusta tener mucha información. De hecho, yo la enfermedad de Darío, haciendo búsquedas en internet, vi la enfermedad antes de que me dieran el diagnóstico. Y eso que es ultra rara, en Castilla y León es el único. Pero aún así, cuando el médico nos estaba contando todo, yo le tuve que decir a Óscar que dejara de preguntar porque ya no... O sea, porque no podía seguir asimilándolo.
Esta es una enfermedad rara, efectivamente, y como todas las enfermedades raras, pues están menos investigadas y prácticamente se va paso a paso conociendo a la gente que la padece, ¿no? Entonces, en este caso, con Darío, ¿qué hay que tener? ¿Solamente precaución para que no tenga lesiones o también tiene un tratamiento contra la enfermedad?
Tratamiento, que es una de las peores cosas que nos ha pasado, es cuando te dicen todo esto y encima te dicen no hay tratamiento y no hay cura, porque es desesperación, o sea, es impotencia, no sabes qué hacer. Pero tú dices, voy a un hospital y a mi hijo le está en buenas manos, pero es que en nuestro caso, Darío en un hospital, tampoco saben cómo actuar. Entonces, hay que prevenir mucho los golpes. Hay que prevenir pues las inflamaciones, sea de lo que sea. Por ejemplo, cuando hay un virus... En el cole, yo qué sé, pues escarlatina, hace poquito, pues Darío no va al cole, hay que tener mucho cuidado con él en ese sentido, sin dejar que sea niño. O sea, yo lo que no quiero tampoco.
Claro.
Porque además, yo cuando al médico le dije, si meto a Darío en una burbuja, puede quedarse como está, me dijeron que la enfermedad es progresiva. Entonces hay brotes espontáneos, aunque lo metiéramos en una burbuja, la enfermedad avanza. Sí es cierto que no hay tratamiento. Por eso creamos la asociación, porque nosotros estamos en búsqueda de un tratamiento.
Claro.
Hay ensayos clínicos que ahora están bajando, porque cuando nos dieron el diagnóstico solo eran en adultos y ahora empiezan a bajarlos en niños, lo que pasa es que Darío todavía es muy pequeño. Y lo que nosotros estamos invirtiendo, hemos hecho dos donaciones, es en tratamientos, en medicamentos huérfanos, medicamentos que ya existen para otras patologías y que pueden ayudar a que ganemos tiempo hasta que un ensayo clínico para su enfermedad llegue.
Beatriz, ¿y en el colegio cómo está siendo la integración?
Muy bien. Sí. Muy bien. Yo la verdad es que estoy Darío Bancole Público, en un pueblito en la Pola de Gordón, en León.
Anda.
Sí. Y la verdad es que nosotros, desde el primer momento, al ser un cole tan pequeño... Todo,
Darío, no se pega, ¿eh?
Nunca hemos ocultado nada.
Ahí relación, su hermana poniendo orden, ¡pum! Ya le ha dado.
En relación a lo que hablaba antes Salva, que me ha emocionado también, lo mismo que él decía que había hecho con su enfermedad, nosotros nunca hemos querido ocultarle nada ni a Darío ni al resto. O sea, yo no me importa que mi hijo lo traten diferente porque tienen que tratarlo diferente.
Claro.
Entonces, él en el cole se ha integrado perfectamente. Me emociono.
Bueno, pues claro.
normal. Los niños, además, pues a Darío lo conocen, lo cuidan. Entonces nosotros en ese lado, y luego aparte él tiene una T. Tiene un auxiliar 24 horas para que él no se dé golpes, porque además son niños muy pequeños y pueden empujarse o algo y... Entonces,
yo creo que él solo con lo que hace ya se podría dar algún golpe, porque no para quieto.
No para quieto.
Mírale,
no para
mírale,
quieto.
Mírale. Y tiene una hermana que es una santa, ¿eh? Por lo que estamos viendo, ¿eh? Bueno. Con una paciencia. ¿Qué estás, en primer bachillerato o todavía en cuarto de la ESO?
En tercero de la ESO.
Claro.
Oye, ¿y a qué juegas con Darío? Claro, porque no puede montar en bicicleta, no puede correr, no puede jugar al fútbol. ¿En qué ocupáis el tiempo?
A las cartas, ¿no? Por ejemplo.
Bueno, eso todavía no, pero antes hacíamos muchos puzzles. Ajá. Ahora ya no tanto porque se aburre, pero... Pues bailamos, con cuidado, claro, pero bailamos o pintamos, pintamos sobre todo.
Adriana, y tú, claro, me imagino, habla tu madre, que la información la tienes desde el primer día, también eres una preadolescente o adolescente ya sin el pre, y tienes acceso a todo tipo de información al respecto, pero tú también tienes tu vida, tú también tienes tus amigos, tú también, me imagino que tendrás, bueno, pues ansias de tener también tu propia libertad. ¿Cómo afrontas eso? ¿Cómo tener un hermano que necesita tu atención y, por otra parte, bueno, pues las ganas de salir y tu propia crecimiento?
Bueno, a ver, di tú que me da un poco igual, porque ya cuando me lo dijeron ya sabía que lo iba a tener que cuidar. Y yo, desde siempre, desde que nació mi primera prima, fui la más mayor de todos y siempre tuve como esa necesidad de cuidar siempre de alguien. Entonces, pues, que sí, claro, que hay veces que me gusta salir con mis amigos y me dice igual mi madre, llévate a tu hermano, pero no me da más.
Bueno, la cosa es que encontréis ese equilibrio. Claro. Desde luego el niño Darío promete.
Va su bola. Oye, y este viernes hay una carrera solidaria, sí, que quiero que la comentes, Bea.
Pues mira, es la tercera.
Sí, sí.
Cuando empezamos con la asociación, de los primeros eventos que tuvimos, fue una carrera solidaria. En el cole de Pola siempre se hacía por otras causas, uh-huh, y claro. Y lo que hicieron fue, desde la dirección, animar a distintos coles de Castilla y León a participar. Y el primer año tuvimos 66 colegios de toda España. Corrieron de Asturias, de Madrid, de aquí el Luis Bello también corrió el año pasado. Entonces, bueno, esta es la tercera carrera, ya tenemos varios coles inscritos. Y el mensaje de este año, sobre todo, que hemos querido trasladar, es que más que recaudar fondos, lo que buscamos es visibilidad. Porque las carreras de los coles es lo más bonito.
Sí, sí.
Hemos tenido eventos de todo tipo, de fútbol, de... Pero la carrera de los coles, el ver a los niños, empatizar.
Y a los profes. Corren todos, sí, sí.
Todos, sí. Y es muy bonito. La verdad es que es maravilloso. Y porque luego hemos recibido muchos mensajes de coles de... dándonos las gracias, de decir, jolín, es que los niños te sorprenden muchas veces porque ellos lo ven mucho más fácil que muchas veces nosotros. Y luego hemos ido a hacer alguna charla y fenomenal también, porque los críos tienen que conocer a Darío, entonces, claro, bueno, es un superhéroe realmente para esos niños y para nosotros es un orgullo.
Pues mira, vamos a acabar esta conversación con el final de este cuento que habla de un superhéroe, que se titula Por dos pulgares de nada, que es el nombre de la asociación, que lo pusisteis por lo de los dedos,
sí,
metidos para adentro, y que cuenta algo tan sencillo como este. Mírala. La risa de fondo. Como todos los niños y niñas de la Tierra, yo solo quiero jugar, aprender y crecer mucho. Quiero soñar y que mis sueños se cumplan, pero con FOP como compañera, todo es muy difícil. Por eso quiero invitaros a mi nave espacial. Investiguemos juntos la galaxia. Encontremos una manera para dejar a la FOP atrás. ¿Despegamos? Pues ya lo creo que despegamos. 5, 4, 3, 2.
Tiempo Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal, no hay señal de vida humana y yo, perdido en el tiempo, perdido en otra dimensión. Oh,
La Ventana, con Carlas Francino.
Para accionistas de Banco Sabadell, asunto. Solo quedan 3 días para acudir al canje.
Es el momento de tu decisión. No dejes que hablen por ti. Otros ya están participando en el mejor proyecto de la banca europea.
Te digan lo que te digan. Si no acudes al canje, perderías esta oportunidad que es única y es ahora. ¿Te vas a quedar fuera? Canjea ya tus acciones en cualquier oficina de BBVA o llamando al 800 080 032, seas o no cliente y con independencia de donde tengas depositadas tus acciones. Solo quedan 3 días. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
Quiero estar una vida.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble.
Like a Bosch.
Integrada, indescriptible.
Like a Bosch.
Todo súper integrado. ¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
Chuleguado estaría bien. Gracias.
Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
¿Su leguado, señor?
Volkswagen.
El Rincón y la Esquina, con Marta Sanz y Manuel Delgado.
Pero la amistad en sí, Marta, también hay que cuidarla.
Ay, yo esto tengo muchas, muchas dudas. Yo no sé si verdaderamente la amistad hay que cuidarla o cuando te pones a cuidar la amistad es que la amistad ya se está muriendo.
Cuando te das cuenta de que hay que prestarle atención.
Es decir, que ya está en un estado un poco terminal. Pero, por ejemplo, estos amigos que te dicen cuando vas a hacer algo, ten cuidado.
Sí.
Coño, no me digas que tenga cuidado, que bastante prevenida soy yo. O sea, no, esta manera de cuidarme a mí me molesta muchísimo.
¿Y tú, Manuel, algo que añadir?
No, es muy rápido. ¿Sabéis cuál es el modelo del cuidado?
¿Cuál?
El jardín.
Ay,
jardines. Yo creo que la gente que queremos hay que cuidarlas como se cuida un jardín.
¿Y un sitio donde os sintáis cuidados?
Ay, mira, aquí nos cuidáis. A mí me cuidáis bastante bien, ¿eh? Ahí en el,
a Manuel un poco menos, yo creo.
A Manuel a veces es que está un poco solo.
¿Dónde te sientes cuidado tú, Manuel?
Hombre, pues con la gente que quiero y la que noto que me quiere. ¿Dónde estén?
Miércoles en Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Cadena SER.
La Ventana, con Carlas Francino.
Puesta de sol, échale otra foto. No sea que la veas con tus propios ojos. Solo comes platos posteables. Ahora mi cena me hace sentir miserable. Es viernes, el beber me llama. Obligación social aunque me pille en pijama. Filmaré mi noche y la subiré a Instagram. Ahora entiendo mi resaca. Todo me male sal. Todo me male sal. Me gustaría ser lo que aparento. Dejar atrás la esclavitud de lo perfecto. Mucho match en Tinder, pero seamos sinceros. Ni tú eres esa rubia, ni yo aquel moreno. Posturea para que el mundo lo vea. Que la vida con un filtro no es tan fea. Y si no te sientes guay, es porque tu autoestima se mide en likes.
Estamos de acuerdo en que las redes sociales han cambiado de forma notable. Ya no entremos si para bien o para mal, que hay de todo. Nuestro paisaje cotidiano, ¿verdad? Estamos de acuerdo en eso, me imagino.
Sí, absolutamente.
Instagram cumple hoy 15 años.
Tiene mi amor.
¿Qué ha pasado?
De las redes.
¿Qué ha pasado? Es verdad que lo que es Instagram hoy de lo que era cuando empezó no es exactamente lo mismo. Lidia Ramón, buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, ponnos un poco en contexto, que esta fecha hay que subrayarla.
Pues sí, lo que conocimos los usuarios, los primeros, porque yo me lo hice en 2010, no tiene nada que ver con lo que es hoy en día. Empezó siendo una aplicación que era únicamente para iOS, que es el sistema operativo de Apple. En 2011 ya llegaron los primeros hashtags y se alcanzaron los 10 millones de usuarios. En 2012 lo compró Meta, llegó a Android y fue entonces cuando empezaron a surgir lo que conocemos hoy como los influencers, sí, perfiles sí, sí. Como la italiana Chiara Ferragni, Ferragni, Dulceida aquí en España, Pelayo Díaz, empezaron a petarlo. Y en 2013 llegaron los vídeos. En ese momento eran solo de 15 segundos y este, por ejemplo, de Justin Bieber se convirtió en una tendencia global.
So crazy news. No, I'm keep going. Crazy news, guys. There's video on Instagram.
Y justo nos decía eso, que Instagram ya tenía vídeo. Y luego, por ejemplo, este otro también se compartió mucho.
My name's Jeff and I'm an Instagram husband. Behind every cute girl on Instagram.
En el que el cómico Jeff Hutton parodiaba las parejas que se convierten en fotógrafos personales de sus novias para Instagram. Ese mismo año se lanzaron también los mensajes directos, los famosos DMs, que se han utilizado mucho y se siguen utilizando mucho para ligar. Eso os lo dejo ahí. O este otro vídeo, por ejemplo.
¿Qué significa esto?
Sí, sí, cualquiera que tenga... Yeah. Bueno, la gente de nuestra edad que me esté escuchando, yeah, de 20 y pico, o incluso vuestros hijos,
tú
los
con
15 aviso.
Años de experiencia ya...
Yo ya lo dejo ahí. Sí. Y luego otro vídeo que os traía, por ejemplo, este era de Rudy Ruiman, que parodiaba al famosísimo Gangnam Style.
En el paro estoy, parado estoy, toda la vida currando y cotizando. Llega el gobierno y nos entra recortando.
Y luego uno de los puntos de inflexión del Instagram que tenemos ahora llegó en 2016 cuando nos llegaron los Instagram Stories.
Oh,
que son esas
Mariola
publicaciones
Cubeles,
que le gustan mucho a Mariola.
Hoy estará Mariola Cubeles, sí, en la ventana de la tele y hará Stories.
No, y ahora cuando lo revisemos, Dios, seguro que ya ha puesto un Story.
Bueno.
Y son estas publicaciones que desaparecen a las 24 horas, pero es tiempo más que suficiente para poder hacerte viral.
Nada, hoy fui al dentista y la verdad es que muy bien. ¿Y la ceja? ¿Por qué la ceja?
Esto os lo cuento, le pasó a Tamara García, una influencer que compartió en sus stories cómo tenía la cara después de haber ido al dentista porque se le había paralizado la mitad.
Claro.
Ella intentaba reírse, tenía una parte de la boca hacia arriba, no se le movía la ceja y se hizo viral. Y además también los influencers, que hablábamos de ellos, empezaron a hacer publicidad a través de los stories. Y hay alguno que acabó liándola, como le pasó a Marta Pombo.
No podía decir que las tortitas sabían a dieta. Hay gente que le gustará, pero a mí no. Pero no podía dejar así a la marca, ¿me entendéis? Tenía que decir algo positivo.
Tenía que hacer la publi de unas tortitas, no le gustaron y en vez de colgarlo en sus mejores amigos, que es ese espacio en Instagram en el que publicas solo para los personajes que tú quieres, pues lo colgó para todos.
Toma.
Entonces, claro, tuvo que pedir perdón después. Para que os hagáis una idea, llegamos a 2018 con más de 1,000 millones de usuarios activos en todo el mundo. Y en 2020, haciéndole la competencia a TikTok, es cuando llegan los Reels, esos vídeos de nada más de 2-3 minutos en los que cabe de todo. Historia, música, retos, cotilleo, hasta vídeos de nuestro programa, de La Ventana. Y uno de los Reels más virales del momento son los que nos trae, por ejemplo, el periodista Javi Hoyos con su salseo.
La verdad de la historia de la mermelada de Shakira. La encontró en su nevera, era una mermelada de Clarachía, os lo cuento todo. Pero antes, soy Javi Hoyos, se viene para más aquí salseo. He estado en el podcast de Chuso Jones y Ana Brito y he hablado sobre el tema de la mermelada de Shakira. Porque hace años yo dirigía el programa Socialité, un programa de Telecinco.
Luego también tenemos vídeos de influencers enseñando sus nuevas compras, como este, por ejemplo, de María Segarra.
Chicas, me he comprado cosas monísimas hoy en Zara, así que os lo voy a enseñar todo pucho.
Me encanta este top lencero con el detalle de las aventuras.
Es lo que se llaman hauls, nos enseñan todas las novedades que hay en las tiendas. Y luego, otra tendencia muy viral, que con esto yo creo que vais a alucinar, que ya les hizo también una parodia Pantomima Full, son los vídeos en los que nos enseñan viviendas de lujo,
¿ah, sí?
con precios astronómicos, por ejemplo, este que publica Julia G. Vallejo.
Si lo que buscáis es espacio, tengo el chalet perfecto por menos de 19 millones de euros en El Viso, con piscina y jardín. Bienvenidos a una de esas propiedades que no se ven todos los días.
No, no.
En pleno corazón de Madrid, en el barrio del Viso, os presento este chalet donde se respira el lujo y la exclusividad. Rodeado de un jardín de diseño...
Vosotros imaginaos cuando veis estos vídeos y dices 19 millones de euros, pues quien los tenga. Y llegados hasta aquí, ¿queréis saber cuáles son los perfiles y las publicaciones que más impacto han tenido en estos 15 años?
Bueno, venga, a ver.
Pues a ver, el perfil más seguido de la plataforma, por detrás del propio Instagram, es el de Cristiano Ronaldo, que tiene más de 664 millones de seguidores. Le sigue Messi, con 506 millones, y por detrás están la cantante y actriz Selena Gómez, que tiene 417 millones, y Kylie Jenner con 392.
Oye, ¿cuántos usuarios tiene activos ahora Instagram?
Pues son más de 2.500
millones. 2.500
millones. Sí.
Phil González es uno de los grandes referentes de la comunidad de Instagram en el mundo hispano, autor de 5 libros. Le hemos llamado alguna otra vez a medida que iba creciendo el fenómeno Instagram y siempre nos ha iluminado con sus reflexiones. Hoy yo creo que es un día obligado para que se asome la ventana. Phil González, buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme de nuevo, Carlos.
¿Cómo estás? Oye,
muy bien.
Hay que... a ver, ¿cómo digo eso? ¿Hay que celebrar la existencia de Instagram o nos han complicado un poco demasiado la vida?
Bueno, yo creo que hay que celebrar las cosas en general, mirar las cosas positivas. He escrito libros sobre desconexión digital y sobre todo el problema que nos puede traer las redes sociales, pero hay que mirar del punto positivo. Yo he casado a gente a través de Instagram,
¿Ah, sí?
Gente ha tenido bebés, gente ha encontrado trabajo, gente ha descubierto una nueva forma de cuidarse, de hacer deporte, con lo cual creo que hay que celebrarlo.
Oye, ¿tú recuerdas cuándo y por qué te hiciste de Instagram? ¿Eres de los primeros también?
Sí, yo estaba en los primeros 500.000, con lo cual eso, llevado a 2.500 millones, creo que era el primer 0,5% o algo así. Y nada, fue un amigo que me dijo, Phil, te encanta la fotografía, te encantan las aplicaciones, porque yo desarrollaba aplicaciones para Apple, y dije, ah, pues mira qué bonita, qué chula, y se juntó, que me di cuenta que era algo que iba a cambiar el mundo, y es cuando monté esa comunidad de fans de Instagram en todo el mundo.
Phil, estás en otras redes, entiendo, pero no sé si de cara a otros próximos 15 años, ¿cuál podría ser la aplicación que puede competir con Instagram? No sé si TikTok, bueno, YouTube, que sigue teniendo su... No sé si os acordáis de Clubhouse, que iba a ser una revolución y...
No, yo creo que el gran competidor y el gran problema que tiene ahí la piedra en el zapato que tiene Mark Zuckerberg es claramente TikTok, pero nunca se sabe, porque nada está. Cuando llegó TikTok teníamos la sensación de que ya estaba todo inventado, cuando llegó Instagram también, entonces no sabemos nunca qué puede pasar. Yo sí, mi intuición es que vamos a querer a volver a redes más privadas, a redes más cerradas y a redes más temáticas, donde no se mezcla tanta gente y tanto ruido.
Claro.
Ahora los chavales no se piden el teléfono, no se piden el número de móvil, se piden el Insta.
El Insta.
Es verdad que según se van sucediendo las redes y su éxito en ellas, los boomers nos vamos quedando atrás. Porque claro, yo por ejemplo no estoy en Instagram, es una de las pocas cosas a las que no me he enganchado, pues precisamente por eso, porque hace falta la foto y la foto es el principal reclamo, digamos, para entrar. Pero ¿dónde nos vamos a quedar los boomers? Dado que Facebook está de capa caída, Instagram, nuestros propios hijos nos rechazan.
Bueno, yo creo que vamos a seguir en Facebook, en LinkedIn, en todas esas redes sociales, vamos a seguir porque es la que llamo Keep in Touch, ¿no? Que no vamos a perder nunca nuestros amigos profesionales ni nuestros amigos de toda la vida porque van a seguir ahí. Cierto es que para todo lo que es inspiracional, todo lo que es nuevo, tendencia, etcétera, sí que hay que irse a nuevas redes sociales, si no, te pierdes un poco lo que se lleva. Incluso te dicen, ay, pero si esto ahora es súper famoso y tú no lo has visto porque no estás en TikTok, por ejemplo.
O sea que hay que hacerse, hay que, para estar en el mundo hay que estar alerta a estas nuevas, a estas nuevas tendencias.
Es lo que digo siempre a mis alumnos en máster, ¿no? Que si no estás en redes sociales, estás abogado pues a no existir, ¿no? Tanto para empresas como a nivel personal. Algunas personas pueden vivir sin ello, viven en el campo, unos amigos míos en Extremadura, en mi pueblo, y no les pasa nada. Pero sí que es verdad que si quieres vivir y en contacto con gente y que tu negocio depende de lo que es el marketing, tienes que estar en redes sociales.
Y oye, Phil, hablábamos de todo lo
¿Por
que...
¿Por qué me señaláis?
Pues nada,
¿por qué me estáis señalando a mí?
Veo gestos.
¿Por qué me estáis señalando?
Pero si además lo de Francino es postureo, él no está en las redes sociales, pero está muy bien
claro,
rodeado.
Claro, tiene quien le informe.
El
jefe tiene quien le informe.
Dale, Lidia.
Yo quería preguntarte, Phil, estábamos hablando de todo lo que ha pasado en estos 15 años en Instagram, hemos visto cómo han llegado los reels, las fotos, los vídeos, los stories, ahora también pues está súper presente la publicidad, las tiendas. ¿Qué le queda en los próximos 15 años? ¿Qué novedades puede implementar la aplicación?
Bueno, mira, hubo un paso que tuvo que echar atrás. Hubo antes del COVID, Instagram había empezado a preparar un Instagram TV, te acordarás, justo antes del COVID había lanzado una plataforma que iba a ser el competidor de YouTube para poner vídeos más largos, de profesionales, etcétera. Pero ¿qué pasó? Llegó el COVID y pegó tal petardazo el TikTok, que dijeron, uff, si tenemos que aquí, no podemos descuidar esta parte y tenemos que relanzar los Reels, y han matado el proyecto Instagram TV, ¿no? Yo creo que eso podría ser una vuelta un día a tener contenidos de más calidad y de más largos y volver a lanzar esa aplicación de vídeos largos en Instagram. Otra cosa que yo creo que no han tampoco monetizado y que tiene mucho dinero es el tema de las relaciones, lo que llamo el Instagram Mythic, ¿no? Que podría ser como una aplicación donde se facilitaría el ligoteo, porque es que hay mucho ligoteo en Instagram también.
Sí, pero yo creo que ya funciona incluso sin aplicación, ¿eh? O sea, que
te veo puestísima.
Y la inteligencia artificial puede también revolucionar el escenario de Instagram, no sé si una integración más allá de la que hay ahora mismo.
Hombre, claro que sí. Ahora ya mismo tenemos dentro de Instagram y dentro de TikTok unas potentes aplicaciones como Edit de Instagram o CapCut de TikTok que te permiten hoy hacer virguerías, montajes, poner marcas de agua, por supuesto, pero hacer estos vídeos curiosos que estás en un sitio y de repente apareces en otro. Se pueden hacer mil cosas, doblar la voz, ya sabéis. Puedo salir en chino en YouTube ya hoy, si me da la gana, y en Instagram, incluso ya Instagram me pregunta en mis podcasts si quiero que salga en inglés cuando son territorio ingleses, y pues me saldrá con mi voz y con mis labios sincronizados.
Bueno, 15 años de historia. Phil González, instagramólogo mayor del reino. Muchísimas gracias por asomarte a la ventana, amigo.
Nos vemos dentro de 15 años.
Venga, hasta pronto. Luego. Pues oye, la palabra del día hoy, mira, ya verás cuál es.
La palabra del día con Isaías Lafuente.
Es un verbo.
Un verbo. Instagramear. Un neologismo construido a partir de esta jovencísima marca comercial Instagram, que a su vez fue bautizada por sus creadores tomando el prefijo de la palabra instant y el sufijo de telegram, términos ingleses pero de raíz clásica, de raíz latina y griega. Así de simple. La palabra forma parte de una serie de extranjerismos de última hornada, entre los que encontramos tuitear o vapear, por ejemplo, que han logrado finalmente asiento en el diccionario en 2014 y en 2021, respectivamente. No es el caso de esta palabra de instagramear, que como googlear o whatsappear o facebookear permanecen todavía en el Observatorio de Palabras de la RAE, que es una especie de archivo que recoge neologismos de uso extendido a la espera de ser bendecidos por la Academia. Estar en esa especie de purgatorio de las palabras no implica que la RAE los acepte oficialmente ni que esté previsto su ingreso en el diccionario, aunque su uso lo considera la RAE correcto en ciertos contextos y desde luego no censura las palabras, como para callar a los hablantes. Pero la RAE aguarda a que se asienten, tanto en su extensión como en su escritura, observando si quienes los utilizan conservan la grafía inglesa o la grafía castellanizada. Y esta espera es hoy todavía más prudente desde que Elon Musk dejó a los académicos españoles con la brocha en la mano al cambiar el nombre de la red social Twitter, con lo que tweet, tuitero y tuitear, aceptados por la RAE y ya en el diccionario, se han convertido en neologismos que han caducado a velocidad de vértigo, casi como los primeros ministros franceses.
La Ventana, con Carlas Francino. La Ventana, con Carlas Francino.
Cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una excusa para abrazarte más. Si la casa está muy sucia, nos vamos a un hostal. Me siento bien, la música me inspira, merengue, bachata y tu voz de dormida. Con cuatro palabras te hago una poesía, enciendo la noche y alargo los días. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy cantando las vueltas del mundo, en solo un segundo le prendo la luz al sol. Te doy mi sonrisa y te cambia la vida, hoy tu lotería voy a ser yo, voy a ser yo. Qué suerte.
Qué suerte estar aquí, ¿no? ¿Estás diciendo que sí?
Muy
va bien,
bien
esta pelona de la ventana. Pues sí, mejor estaréis con Todo por la Radio. Tony Martínez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué oye, preparamos para hoy? A ver.
El concierto de Javier Milei es muy, muy impactante, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es una imagen muy impactante y lo que está sucediendo alrededor del gobierno de Javier Milei también es bastante impactante. Hoy tenemos a Juanma López Iturriaga.
Sí, ha llegado ya.
Y bueno, la habrás visto, sigue sí, con sí, su pelazo, ¿no?
Sigue sí, con pelazo y altura, claro, eso no ha cambiado.
Bueno, la
cambiado,
altura, claro, sí, la sí, altura. Sí. Vamos, yo creo que es más estructural.
Un poquito.
Pero, oye, ese lleva un peinado. De un peinado de cómic, ¿eh?
Sí,
de un peinado
sí,
que
sí,
un poco de Scooby-Doo, ¿no?
Sí, sí, California, años 70, un poco, animado, ¿eh? Sí, sí, pero le queda bien, ¿eh? Le queda bien. Le queda bien el pelazo de Iturriaga y la barba Boyero. Eso es una opinión personal, ¿eh? Quiero decir, ya no...
Sí,
¿no?
Sí. Bueno, no me opongo, pero digamos, el que viene es Iturriaga.
Preferiría no hacerlo.
El que viene es Iturriaga, bueno, estará con su desafío, con su concurso, con... Y estaremos también pues con los especialistas secundarios.
Pues sí.
Y con Alfonso Cardenal. Y con ahora que comenta esto Armand, con este entusiasmo.
Sí. Pues sí. Se ha percibido de vivir.
Contagioso.
Sí.
Traemos también una noticia muy interesante que os comentará Cristina del Casar sobre el trabajo y la salud. ¿Ah? Sobre la relación entre el trabajo y la salud. Yo creo que viene muy, muy a cuento.
Vale.
Enlaza con Armand, claro.
De este. De este absoluto entreguismo con el que...
con el que...
se ha manifestado Armand.
Otra vez aquí.
Sobre
oye,
la posibilidad
es martes ya. Informamos al equipo de Todo por la Radio que es martes.
Queda menos.
¿Ya? Ya queda menos.
Sí, es martes. Sí. Bueno, pero ya se ve un horizonte. Ya se ve...
Se intuye. Además, el viernes hacemos la ventana en Sitges. Que estaremos cerca por si queréis pasaros, ¿eh? Tampoco es obligado, ¿eh? Pero...
No, sí. Además he oído una promo en la que dice ¿cómo puedes tener miedo de un gorila mecanizado teniendo a Carlas Francino? A ver si mañana te la traigo.
A ver, yo no he escuchado eso, ¿eh?
No, se está emitiendo en Barcelona. ¿Sí o no, Armand?
Sí, ¿cómo puedes tener un gorila? Pero bueno, es Francino dando abrazos, básicamente,
esto es,
claro.
Esto es, creo que es a favor.
Entre King Kong y Francino, no sé quién elegiría, ¿eh?
Creo que la promo es a favor. Mañana es que, mira, llevo dos días pensando, la tengo que traer. Mañana no me olvido. Mañana,
todo por la radio, después de las noticias de las 5 o las 4 en Canarias. Están a punto de sonar las señales horarias. Luz Sánchez Mellado, hasta la próxima semana.
Martes.
Chao.